Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos le compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si quiere aprender a tocar el piano, puede comunicarse con él en la Academia de Piano del profesor Pablo Nahuel Ragones. En el Instagram, @academiadepiano, todo juntito. Está en la calle Cardeza 25, oficina 8, en Monte Grande. El número de teléfono es 11-3651-0203. Puede aprender teoría, solfeo, audio perceptiva, armonía funcional. Un beso grande y gracias por confiar en nosotros, querido maestro Pablo Nahuel Ragone.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Una banqueta regulable para piano es esencial para no padecer dolores físicos ni problemas posturales al tocar el piano. Las banquetas regulables para piano Naya Pianos están diseñadas para ajustarse a la altura ideal de tu cuerpo. Están confeccionadas en madera maciza, con un elegante acabado en negro, caoba o nogal, y tapizadas en cuero ecológico muy resistente y confortable que te permitirán tocar durante horas cuidando tu postura. Es la solución ideal para tu salud y disfrutar al máximo la música. Adquirilas comunicándote al WhatsApp 221-507-0306 o por Instagram en Naya Pianos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono: 15-5504-4619.
Thank you.
continuamos aquí en la segunda hora en el Buenas Tardes, mucho gusto, junto a la maestra Mónica Subchuk. Un amor de persona, Mónica, ustedes.
Muchas gracias, Gabriel.
Bueno, cuéntenos, maestra. Habíamos quedado en que usted había estudiado.
Sí, y que dejé, que retomé. Y bueno, y ese retomar en el Conservatorio López Buchardo, que ahora es la Universidad Nacional del Arte, me contactó con mucha gente diferente de mi ámbito, porque yo siempre había estado en el Julián Aguirre de Banfield. Entonces era profesora en Banfield, pero seguía estudiando en el Buchardo. Y bueno, y obtuve los títulos de allí, y después de la titulación tuve la suerte, bueno, de participar de algunos concursos, irme a tocar afuera, o sea, empezar a hacer un poquito lo que yo había dejado en suspenso, ¿no? Y eso me trajo muchísimas, muchísimas gratificaciones. Y una de las cosas también interesantes que sucedieron, por eso digo, la vida te da sorpresas, ¿no? Que en el año 2010 se hizo un congreso latinoamericano de música en el López Buchardo, que en aquel entonces era ya Instituto Universitario Nacional del Arte, y eso lo había organizado Dora de Marinis, de la Universidad de Cuyo, con el López Buchardo y, bueno, y el IUNA, ¿no? Era un poquito, todo un poquito lo mismo, ¿no? Y ahí yo me postulé con una conferencia que me pareció muy interesante, para la cual investigué muchísimo, que titulé Aspectos corporales, auditivos y emocionales en la interpretación musical. Y bueno, cuando hice esa conferencia en el Congreso, tuvo un éxito increíble, porque claro, yo hablo de que para ser músico hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Cómo ponemos el cuerpo para hacer música, para sacar el mejor sonido de nuestro instrumento. ¿Cómo nos escuchamos? Porque a veces el pianista pone la mano en el instrumento y el instrumento, si está afinado, suena, cosa que a otros instrumentistas a veces les cuesta mucho. Y eso es una cosa que para el instrumentista es una ventaja, pero también una desventaja, porque a veces muchos no se escuchan lo que debieran, porque la calidad sonora en realidad es lo más importante que uno puede lograr en un instrumento. Y eso en directa relación con un género, con un compositor determinado, con una época determinada. No es lo mismo tocar un compositor impresionista que tocar Bach, que tocar Mozart, ¿no es cierto? O sea, hace falta un oído emparentado con el estilo para después también buscarlo en la interpretación.
Habíamos hecho un programa aquí con los maestros el Día del Amigo y se dio esta conversación, ¿no? Y ahí es como que estaba Daniel Goldstein acá y acá estaba María Acevedo, ahí estaba María Laura del Pozo y yo estaba sentado acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, Goldstein decía, él hizo un libro que se llama Al piano, mecánica y sonido, donde él explicaba que se pone el, una vez que se toca, se terminó, o sea, ya salió el sonido. Y María Acevedo, no, es como que dijo, no, uno tiene que saber manejar, ¿no? Entonces los dos tenían razón. Uno, es verdad, uno aprieta la tecla eso, ¿no? Y no se puede hacer más nada. Pero María Acevedo sí que se puede hacer. Claro, el tema es que es el antes de tocar la tecla. Esa es la conclusión que yo saqué entre lo que ellos dos decían, ¿no?
Exactamente. Por eso el título te decía que fue Aspectos corporales, auditivos y emocionales. Y yo después lo modifiqué exponiéndolo como conciencia corporal, sonora y emocional. Porque, ¿qué pasa? Uno tiene que tener conciencia sonora para luego buscar ese sonido del instrumento, y para buscar y lograr ese sonido en el instrumento hay que poner el cuerpo de determinadas características sobre el teclado. Barenboim, por ejemplo, en una de sus clases magistrales, dice, no sé si es una clase que le está dando a Lang Lang,
sí, sí,
que dice que el piano puede ser todos los instrumentos de la orquesta. Y eso es una idea que tenía también Beethoven. Y yo también comparto eso. Entonces, el piano, según tu toque, va a lograr un sonido que puede ser un violín, puede ser un fagot, puede ser un clarinete, etcétera. Bueno, te lo hago corto porque para hablar de esto podría hablar muchísimo. Pero el otro aspecto que creo que es tal vez el más importante es el aspecto emocional. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque me ha pasado a veces de ver gente que está muy preparada para tocar un concierto, pero cuando tiene que sentarse en el escenario y mostrar su trabajo frente al público, surgen cuestiones emparentadas con miedos al escenario, nerviosismos, un montón de cuestiones que pueden empañar una linda interpretación.
Yo creo que también influye mucho en que es un instrumento ajeno cuando van a ustedes a tocar. Que es más eso, que es como que me sacaron el bastón prácticamente. No es mi instrumento este, no es el que yo practiqué. Entonces hay, bueno, diferencias.
Es un tema importante ese, porque la mayoría de los músicos va con su violín, con su flauta, con su clarinete. El pianista tiene que ir a probar, y a veces a mí me ha pasado, te dan una hora antes, o a veces vas a tocar y sin probar el instrumento. Entonces es un tema, ¿no? Entonces uno también tiene que estar preparado psicológicamente para eso, porque yo, por ejemplo, fui formada más que nada desde la parte de el toque, la sonoridad, pero desde lo emocional no he tenido muchos referentes. Por eso me pareció muy importante investigar. Y bueno, esto que fue una conferencia inicial, después se transformó en un libro que lo hice en el 2020 y que publiqué en mi página web. Cualquiera que quiera buscarlo pone Mónica Subchuk libro y le va a aparecer en castellano, en español y en inglés este libro, que es muy fácil de leer. Y lo que logré con este libro es llegar a muchísima gente.
¿Repetimos el sitio web, maestra, por favor?
¿Cómo no? Lo que pasa que es difícil porque es mi nombre y mi apellido.
No, pero para los que van a ver en YouTube, yo le voy a poner un subtitulado. Sí.
Mónica Subchuk, Wix, en la página es Wix, W-I-X. Pero si ponen Mónica Subchuk libro, ya les va a salir. Porque yo dentro de la página tengo una parte de publicaciones, otra parte de conciertos, otra parte de blog, también muy interesante con mis actividades. O sea, la página tiene mucho material para ver.
Y el canal de YouTube, muy nutritivo.
Y el canal de YouTube es otra cosa que está emparentado con el libro. Porque, ¿qué pasó? Por eso te digo que el libro fue un disparador de un montón de cosas que yo nunca pensé que se iban a dar. Porque al ponerlo en mi página web, lo vio muchísima gente, no solo de Argentina, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de España, de Italia. O sea, incluso tuve la posibilidad de participar de una conferencia internacional que se hace cada tanto en Estados Unidos a través del Francis Clark Center, que se especializa en pedagogía del piano, y ellos llegan a gente de todas partes del mundo y también tienen un público que vive en todas partes del mundo, pero es de habla hispana. Entonces yo expuse este material y, no sabes, me escribió gente de Tokio, de Latinoamérica, de un montón de lugares que ya ni recuerdo, que no podía creer los mensajes que yo tenía en español y en inglés, ¿no?
Pero aparte, perdón la interrupción, muy didáctico.
Sí, totalmente.
Porque también da como unas especies de filminas, ¿no? Hay, les cuento a los oyentes que hay gráficos donde ella explica y explica encima de gráficos para que más o menos uno pueda terminar, ¿no? Hay como redes conceptuales,
así. Lo que pasa que lo que vos estás diciendo son videos en mi canal de YouTube. O sea, a través del libro, ¿cómo llego yo al canal de YouTube? Porque del Francis Clark Center, cuando ven mi libro y mi exposición sobre el libro, sobre la presentación del libro, me invitan a hacer una masterclass online. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una masterclass sobre compositores argentinos, que me parece muy interesante porque es un tema, primero, para muchos novedoso, y voy a abordar compositores argentinos para el nivel inicial, el nivel medio y un nivel superior o avanzado en el piano. Entonces armé como 4 bloques, uno introductorio y otro para cada uno de estos niveles, con la idea de hacer esa presentación para el Francis Clark Center, ¿no? Pero después, cuando empecé a investigar y me apasioné con eso, dije, no, ya que está, no voy a armar solo esto para el Francis Clark Center, voy a armar todo lo que yo quiera y lo voy a grabar. Y lo voy a poner en un canal de YouTube que yo no tenía. Y bueno, y eso derivó, o sea, la invitación del Francis Clark Center a esa masterclass derivó en lo que ahora son 13 videos pedagógicos, que esto es lo que vos estás diciendo. Están numerados, técnica pianística del 1 al 13, donde yo expongo, por un lado, una partitura. Hablo un poco del compositor, de su biografía, expongo partes de la partitura y en base a los desafíos de la partitura que están ordenadas de un nivel inicial a un nivel superior, voy abordando distintas destrezas que surgen en el piano. Porque, claro, como yo siempre digo, una problemática que me da una partitura después aparece en otras partituras, es la misma problemática. Entonces, por eso, partiendo del análisis de la partitura, doy ejemplos y ahí es donde vos decís que a veces en esos videos aparezco yo tocando, a veces aparece la partitura, aparece mi mano con la partitura o yo con la partitura. O sea, está muy variado, muy didáctico, muy interesante. Y también hay varios videos donde yo hablo, por ejemplo, de problemáticas en Williams, un compositor argentino, y la misma problemática en la cuarta balada de Chopin. Entonces hago paralelismos de las complejidades. Entonces está muy interesante. O sea, una cosa llevó a la otra. Entonces hoy tengo, aparte de la página web donde está el libro, tengo un canal de YouTube donde por un lado están todos los videos pedagógicos que se desprenden del libro. Y después hay una serie de cortos que estoy subiendo porque hay muchísimo material. Imagínate que son 13 videos de entre 20 y 40 minutos. O sea que es una grabación kilométrica. Entonces he extraído pequeñas partes y las voy subiendo como cortos o reels a las redes. Entonces hay uno que vos me decías que se llama ¿Qué es triunfar o fracasar en el arte? Con ese inauguré el sitio, que fue un boom. Y bueno, yo digo muchas cosas ahí que están relacionadas con lo que expongo en el libro. Pero básicamente, triunfar o fracasar en el arte es según la opinión de cada uno, ¿no? Porque uno, siendo pianista, por ejemplo, o maestro, aspira a determinadas cosas. Y otro aspira a otras cosas. O sea, no todos tenemos las mismas ganas de tocar, por ejemplo, en público. Hay gente que es muy feliz tocando en su casa y no le interesa presentarse.
El mismo Chopin no tocaba en público, totalmente. Prácticamente.
¿Cómo en su poco tiempo de vida fue tan famoso, escribió tanto? Y bueno, él para tocar es como que le tenía un poco de temor, ¿no? Eso ya se sabe. Y bueno, y sin embargo, todos sabemos quién es Chopin, quién ha sido Chopin y lo que representa hoy en día para el piano. Entonces yo digo que básicamente, ¿qué es fracasar? ¿Qué es triunfar en el arte? Todo depende de dónde se lo mire, ¿no? Yo siempre digo, mi marido es una persona que nunca fue a estudiar y él en forma totalmente amateur pinta cuadros y es tan feliz haciéndolo, pero él no tiene ni canal de YouTube, ni Facebook, ni Instagram, no le interesa que nadie lo vea. O sea, él es feliz pintando y yo a veces publico en mis redes algunos cuadros que hace y la gente me felicita, no pueden creer lo que hace. Entonces digo, ahí me parece que está el artista auténtico, el que hace algo porque le gusta y es feliz tremendamente con eso, sin esperar nada a cambio. Por supuesto, si vos después eso lo podés compartir con otros, dar un concierto, tener un ingreso, por supuesto, a quién no le interesa, ¿no es cierto? Pero no todos son felices de esa manera.
Yo creo que la historia del arte es... lo importante es la trascendencia, ¿no? Lo que es en el arte. O sea, el arte que es uno que trascienda a uno.
Por eso, desde la parte pedagógica, yo siempre digo que uno puede tocar muchos conciertos delante de sus seres queridos o en casa o delante de mucho público. Pero eso es algo que queda ahí. O sea, después queda la grabación. Pero me parece muy importante también, y no sé si más importante, ver ¿qué puede hacer uno para darle herramientas a otro para que crezca en el piano o en el instrumento que fuere? Por eso la parte pedagógica me interesa mucho, porque no solo es tocar, es también poder decirle al otro, mirá, si lo haces así, si lo haces así, podés crecer vos. Entonces estos videos están orientados un poco a eso, ¿no? A darle al otro algo para que pueda crecer. Y desde eso me hace muy feliz.
Es como hacer una mayéutica.
Claro.
¿No? Ayudar a que el otro le nazca.
Exactamente, exactamente. ¿No? Porque a veces uno ve muchos pianistas que tocan fantásticamente en YouTube, en las redes, donde fuere, y yo quisiera tocar como fulano, bueno, pero estaría bueno a ver qué hace fulano para lograr. Por supuesto que paralelamente hay todo un talento innato o no, una dedicación. O sea, hay muchas cosas de las cuales yo hablo en los videos y hablo en el libro. O sea, no es solamente estudiar muchas horas, sino cómo estudias. Por ejemplo, dentro de esos cortos, que se llaman justamente cortos para crecer instrumentalmente. Entonces yo digo que a veces viene un alumno y me dice, maestra, hoy estuve estudiando 4 horas el piano. Sí, pero y eso puede no significar nada, porque quizás estuviste con la cabeza en otro lado. Entonces no se trata de estudiar muchas horas, sino cómo estudias, de qué manera estudias, qué calidad de estudio tenés, qué concentración tenés. Después está el apoyo o no de la familia, que a veces se tiene o a veces no se tiene. También a veces los chicos tienen que luchar con eso. En el caso del piano, poder acceder a un buen instrumento. O sea, hay tantos factores que influyen, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos. Algunos se desviven por tocar y por concursar. Y otros no. Otros ya me dicen, mire, maestra, yo quiero tocar, pero para mí no me interesa hacer una carrera. Y eso también es válido. Por eso a veces ser profesor de piano o de cualquier instrumento es difícil, porque uno tiene que adaptarse a la calidad de alumno, las características del alumno y de lo que quiere el alumno, futuro instrumentista o futuro maestro, ¿no? Así que el espectro es grandísimo. Y tuve la suerte para todos estos videos y para el libro, que justo fue la época de la pandemia. Vos me dirás, ¿quién puede estar feliz con la pandemia? Nadie, yo tampoco.
No, pero era propicio para que estén encerrados y consuman el material.
Exactamente, como eso lo saqué en el 2020... Y lo de la masterclass fue al año siguiente, o sea, lo vio muchísima gente. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de esa gente que vio el material, también se creó como un grupo de pianistas latinoamericanos y se hizo, participé de un encuentro que fue el Festival de Pianistas de Costa Rica, donde uno grababa en su casa música argentina. Bueno, yo grabé música argentina porque me interesaba presentar música argentina, pero había músicos mexicanos que presentaban música mexicana, músicos bolivianos, músicos peruanos. Entonces se hizo un encuentro, varios encuentros hace todos los años, pero ese que se hizo, no recuerdo si fue en el 23 o en el 22, donde yo presenté música argentina y tengo unas grabaciones que tal vez podríamos ver de todo un concierto que yo preparé con Alberto Williams, Guastavino, Ginastera y Aguirre. Y eso lo presenté porque las presentaciones eran online. Vos tenías todo como un cronograma. Y te digo que era espectacular porque era gratuito, abierto a todo público. Y he podido escuchar música, te digo, boliviana, mexicana, que yo no tenía ni idea de que existía. Así que estuvo maravilloso participar de ese encuentro y maravilloso poder haber hecho ese material que, bueno, ahora está en el canal de YouTube disponible, ¿no? Así que si alguien lo quiere ver, si querés podemos escuchar algo.
¿Cómo no? ¿Con qué quiere empezar? Así le decimos a Ricardo que lo prepare.
Y puede ser lo de Alberto Williams, que yo tengo la suite en la sierra, podemos escuchar algo. ¿Qué te parece?
A ver, Ricardo, ahí unos segunditos ya va a estar, ¿sí? Dale. Seguro. ¿Y esto cómo lo grabó? Mientras...
Y esto lo grabé en casa, porque en esa época, no te olvides, que estaba todo cerrado. Así que vino un ex alumno mío, que se llama Cristian Paladino.
Que le mandamos un beso.
Sí, por favor, un abrazo, que él ahora está trabajando ya a un nivel realmente increíble. Pero bueno, me lo hizo en casa y estoy muy feliz con este material.
¿Y este lo grabó con el kawaii?
Con mi kawaii, sí, en casa. Ahí se ve perfecto.
Ahí está, bueno, ahí va. Thank you. Maravilloso, maestra.
Sí, tengo que decir que, viste, que cuando anunciamos dije que iba a ser la suite en la sierra de Williams, que también la tengo grabada justamente para ese concierto de música argentina, pero lo que escuchamos fue la huella número 3 de Williams, un compositor maravilloso que cuando lo descubrí también, o sea, tiene la beta argentina y todo lo que él aprendió cuando estuvo en París estudiando con César Franck, ¿no? Claro. Por ahí tiene unas composiciones, bueno, en los videos...
Él es el más romántico, ¿no?
Sí, bueno, en los videos que yo presento, los videos pedagógicos, cuando hablo de las complejidades de las obras, hago muchos paralelismos entre Williams con compositores como Chopin, como Schumann. Es muy interesante. También hablo de Guastavino, hablo de Ginastera, hablo de Aguirre. O sea, me parece interesante hacer ese paralelismo entre la parte pedagógica, el desafío en el piano, y mostrar que las destrezas que nos proponen nuestros compositores son igual a las destrezas que podemos obtener en cualquier compositor europeo. Y eso, por ejemplo, en el encuentro de pianistas de Costa Rica lo vi, porque era toda una ferviente corriente de compositores latinoamericanos.
¿Y no reniega con conseguir las partituras?
Bueno, ese es un problema que yo dije en uno de los encuentros, que a veces queremos tocar música de nuestros países y a veces es difícil de conseguir el material. Por ejemplo, yo es conocido que muchas partituras de Ginastera están en Estados Unidos y no están acá en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y con Guastavino, por ejemplo, un compositor que cuando vivió Guastavino no tuvo, me parece, la importancia, no se le dio la importancia que se le da ahora, que es tan conocido. Yo tengo mucha gente conocida en Latinoamérica que toca Guastavino, que se emociona con Guastavino, y cuando yo estudiaba y era pequeña, eso no sucedía. Doy gracias, ¿no?, a lo que fuere, por esta realidad, ¿no?, de que estos compositores tan maravillosos como Guastavino, por ejemplo, hoy tengan mucha más difusión. Tengo un amigo en Colombia que estaba desesperado por grabar con la esposa en viola una sonata y me pedía el material y los derechos.
Bueno, internet te ayudó mucho.
Sí, totalmente.
Muchísimo a la difusión, o que se consigan.
Totalmente.
Las redes sociales.
Bueno, Guastavino es un compositor que yo amo realmente porque tiene esa beta, por un lado virtuosa y por otro tan nostálgica, tan llena de ternura, de romanticismo, ¿no? Y en el conservatorio donde trabajo, para el año 2012 y el 2022, hice dos festivales en homenaje a Guastavino, donde invité gente de todas partes del país y vino el querido Carlos Vilo, que dedicó su vida a difundir la obra de Guastavino, y él nos contaba, ¿no?, cómo aquí en el país no se difundía Guastavino, y él hizo un concierto en París estrenando obras que aquí en Argentina nunca se habían hecho todavía de Guastavino. Cuando nos contaba, se nos caían las lágrimas, ¿no? Y bueno, un poquito esto de grabar para el Festival de Costa Rica también me llevó a querer grabar un disco, que fue el último disco de los que yo tengo.
Usted tiene 4, ¿no?
Yo tengo 4 discos, sí, 4 discos. Pero este fue el más reciente, que hice el año pasado, que se llama Filigranas, y tiene obras de Guastavino y tiene obras de Ginastera, que yo siempre digo son compositores muy diferentes, maravillosos los dos, pero me siento identificada con Guastavino por esa beta romántica que tiene, ¿no? Y bueno, y quisiera ver si podemos escuchar Las Niñas, que es una de las piezas más lindas que tiene el disco, en mi humilde opinión.
Thank you.
Excelente, maestra.
Gracias, una obra exquisita, realmente. Y vos sabés que yo sobre esta obra hice un arreglo para piano y orquesta de cuerdas. Y en el año 2012 la tocamos en el Conservatorio Julián Aguirre, donde yo trabajo. O sea, yo en el conservatorio estoy desde mis 7 años que empecé a estudiar ahí, prácticamente de manera ininterrumpida hasta ahora que estoy dando clase. O sea, que es mi segunda casa. Entonces es un lugar que amo, que quiero, porque imagínate que transité esas mismas aulas, esos mismos pasillos, siendo niña, siendo adolescente, y ahora ya madura, de grande, con tantas generaciones de chicos, porque tiene el conservatorio, tiene eso, que de repente vos fuiste profesora de los padres de los que ahora son tus alumnos, porque, viste, es como una familia, ¿no? Incluso pasa que a veces que la familia, uno estudia clarinete, otro estudia el violín, otro estudia el piano, es muy interesante. Y te decía que he hecho en el conservatorio, me gusta mucho hacer conciertos, festivales, y para el 2012 y luego el 2022, que es el aniversario, porque Guastavino nació en 1912, hice estos encuentros donde vino gente de todas partes a hacer una semana todo Guastavino. Y bueno, siempre de manifiesto esa cosa tan exquisita, tan como una filigrana, ¿no? Por eso también el álbum se llama Filigrana, ¿no? Porque tiene esas melodías tan puras. Incluso él, viste que hizo ese álbum, Mis Amigos, que tiene 10 piezas que compuso a cada uno de sus amigos de infancia. Y me da gracia porque vos lees, por ejemplo, la dedicatoria. Entonces dice, por ejemplo, a Damián de la calle, ahora no me acuerdo, a Fermina de la calle. Entonces comienza la obra y hay una leyenda que dice, con tierna nostalgia, suponete, o no me acuerdo exactamente las palabras, pero no solo alcanza la música, sino que le pone esa leyenda, ¿no? Siempre apelando a la ternura, a la nostalgia, a la delicadeza. Y bueno, creo que vos habías preparado, ¿no?, un videíto de Ismael, que es uno de los amigos de Guastavino, que dentro de las 10 piezas es, porque es un álbum que a veces se da a los pianistas en sus primeros años, pero esta pieza en particular tiene todo un trabajo de voces, porque es una propuesta polifónica, que yo, vos fíjate qué interesante, cuando la presento en estos videos pedagógicos, cuando termino y explico en base a cómo hay que estudiarlo, todo lo que hay que hacer, hago un paralelismo con unas voces de una obra de Brahms, por ejemplo, ¿no? Y es exactamente igual, por supuesto. Brahms no es Guastavino, Guastavino no es Brahms, pero la destreza en el piano es la misma. Así que si querés podemos escuchar, porque también es una obra exquisita de este increíble compositor.
A ver, Ricardo. Thank you. Bueno, maestra, hemos escuchado de Guastavino, mis amigos
Ismael.
O sea, así se llama el movimiento.
Sí.
Ismael.
Sí. La verdad que sí, es una piecita corta de las 10 que él hizo, ¿no?
¿Y de los europeos? ¿Así de los universales?
¿Quién es mi preferido?
Sí.
Y bueno, muchos, pero particularmente Brahms, ¿viste? Brahms. Me acuerdo cuando fui a estudiar a Italia, había un pianista de Milán tocando un intermezzo de Brahms, y cuando lo escuché, yo nunca lo había escuchado, y se me cayeron las lágrimas. Y vos sabés que eso fue interesante porque me pasó en la pandemia también escuchando música rusa, que descubrí un concierto de Balakirev, mis padres son eslavos, que me emocionó. Y no sé si sabés que el año pasado toqué con la Sinfónica Nacional estrenando el concierto de Mili Balakirev, el número uno, que nunca se había tocado acá en nuestro país. Y me llevó 4 años conseguir la partitura. ¿Sabés quién me dio la partitura? La gente de la Sinfónica de la BBC de Londres. O sea, hice toda una investigación, lo cual, bueno, me lleva a un poco a pensar que cuando uno tiene un lindo proyecto, nada es imposible, ¿no? La verdad que ponerse algo en mente y poder hacerlo fue un poco un homenaje a mis padres. Por eso ahora también yo toqué mucho Brahms, toqué mucho Schumann, Liszt, Chopin, pero ahora estoy con la música rusa. No sé si habrás visto que
sí,
este año...
Sí, sí, hemos leído en la campanela todo su... su tour por Patagonia.
Sí, estuve en Patagonia, estuve en Lincoln y casualmente ahora en la Noche de los Museos, que es este sábado 8, Radio Clásica Nacional tiene preparada una mega programación desde las 7 de la mañana hasta las 2, desde las 7 de la tarde del sábado hasta las 2 de la mañana del domingo. Yo voy a estar tocando a las 9 de la noche los compositores rusos, un poquito, voy a hacer 2 preludios de Rachmaninov, y después también me pidieron hacer algo argentino, y que pude haber elegido Guastavino.
En Radio Nacional, ¿a qué hora va a estar?
Yo voy a estar a las 9, pero hay una programación gigante, ¿no?
Escuche, ¿y qué, cómo es? ¿La gente puede entrar a Radio Nacional a verla directamente, o es solamente para escucharla en la emisora en vivo?
Creo que son las dos cosas, o sea, la radio se abre al público, pero creo que se va a transmitir en vivo. Eso no lo tengo claro, pero creo que sí, porque es la programación. Así que queda hecha la invitación, todos los que quieran escuchar por radio, los que quieran ir a la radio en forma presencial, por así, ¿no?
¿Qué va a estar con Boris?
Voy a estar con Boris, sí.
Le mandamos un beso a Boris, sí. Un amigo, a Boris Laures.
Y bueno, y él, como me escuchó que estuve tocando un poco ruso, me invitó también a hacer algo de ruso. Bueno, y surge Rachmaninov, ¿no? Que es un compositor, sí, es increíble, ¿no?
La semana pasada hicimos el programa de Prokofiev, pero Rachmaninov es...
Y Rachmaninov, bueno, ¿sabías vos que por qué yo elegí Rachmaninov y Guastavino? Porque Guastavino admiraba a Rachmaninov. Y hay cierta similitud en la música de Rachmaninov con la de Guastavino. Fíjate que Guastavino se quedó un poco en su época desde el estilo compositivo, ¿no? Es un poco lo que yo decía cuando grabé Guastavino y Ginastera, que Ginastera era más de ir a la vanguardia. Guastavino se quedó componiendo en forma más tradicional. Y a Rachmaninov le pasó un poco lo mismo. Porque vos fíjate, vos decías, Prokofiev era contemporáneo de Rachmaninov. Sin embargo, vos escuchás Prokofiev y suena totalmente diferente. Rachmaninov es un post-romántico, ¿no? Pero bueno, también tiene un gran apasionamiento y eso es lo que me caracteriza a mí también como persona. Entonces yo siempre digo, cuando uno hace música con el instrumento, es lo que uno es, ¿no?
Tal cual, sí.
Entonces elegir un repertorio que a mí me apasiona es creo lo más importante. Así que bueno, si alguien quiere estar al tanto de mis actividades, puede buscarme en redes sociales, Mónica Subchuk en Facebook, en Instagram es Mónica Subchuk Piano, y bueno, en mi canal de YouTube, @ Mónica Subchuk Piano.
Perfecto. Y bueno, ¿y el libro cómo lo puede adquirir?
Y el libro yo no lo vendo, está puesto gratuitamente para todos los que lo quieran descargar. Entran a mi página web o buscan Mónica Subchuk Libro, van a publicación, está en español, está en inglés, lo pueden descargar a su computadora, lo pueden imprimir y también pueden ver los videos en YouTube que son complemento del libro.
Eso está en PDF,
¿no? Eso está en PDF, en claro, PDF. Claro. Incluso también hay unas fotografías de las posiciones de las manos, complementando lo que yo digo con palabras.
¿Y en físico está el libro?
No está en
no
físico.
¿No lo hicieron en físico?
No, ¿sí? Lo hice en físico porque he consultado con gente que ha sacado libros y hay que poner mucho dinero, del cual yo no dispongo, y a veces no sé hasta qué punto, pudiéndolo publicar en redes, vale la pena. O sea, por supuesto que sí, que hay que, podría hacerlo, pero eso es invertir un dinero que no sé si lo voy a recuperar. Entonces prefiero ponerlo en redes y que lo aprovecha quien quiera.
Comparte conocimiento.
Totalmente, que es lo más importante.
Lo más importante. Y la pasión.
Por supuesto.
Y la pasión. Bueno, yo le agradezco infinitamente esta visita, porque la verdad que le tengo una admiración inconmensurable.
Oh, bueno, a usted como, muchas gracias.
Como pianista y como también como pedagoga, digamos, como docente. Es interesante ver cómo usted explica, con la pasión que usted explica para que uno lo entienda. Entonces, la verdad que eso se lo quiero agradecer. Y desde luego está nuevamente invitada al programa las veces que usted desee.
Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a vos. Me han recibido maravillosamente. Estoy muy contenta.
Muchas gracias. Bueno, aquí tienen a la maestra y ven las redes sociales de la maestra. Yo me voy a despedir de ustedes hasta la semana que viene y nos vamos con música de la maestra. Maestra, preséntela usted, que usted lo va a presentar mucho mejor que yo.
Bueno, tenemos la siesta preparada de Guastavino. No sé si querés poner el patio.
No, ¿sauces? Y vamos a irnos con Aguirre.
Ah, perdón, claro, me perdí con tanta música.
Eso.
Entonces,
lo otro,
claro,
lo vamos a pasar para YouTube.
Aguirre, ya que estoy en el conservatorio de Julián Aguirre, qué mejor que Aguirre, huella y gato.
Bien, hasta la semana que viene entonces. Chau, chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.